Bueno, pues vamos a dar paso ya a esta sección de derechos laborales en la que hablaremos con Julio Sánchez, abogado de SECA, sobre las bajas laborales, consecuencias de accidentes de trabajo. Y bueno, pues ya tenemos a Julio al otro lado del teléfono. Caixo, Julio.
Eguerdión,
Julio, Mitterri. Julio, ¿por dónde vamos a empezar? Porque es un tema, es un potocho.
Sí, a ver, empezamos el curso, empezamos con mi primera intervención, ya sé que el mes pasado lo pudo hacer mi compañera, pero vamos, y me parecía, porque sí que hemos hablado muchas veces de las bajas, pero sobre todo hemos hablado de las bajas cuando vienen derivadas de enfermedad común y así. Entonces, creo que el tema de los accidentes de trabajo lo hemos dejado siempre un poco más de lado y por dar cuatro pinceladicas de cómo hay que reaccionar o cómo tenemos que actuar o cómo se gestiona lo que sería una baja por accidente de trabajo en el centro de trabajo. Entonces, la primera idea que quiero que... Digo, entrando ya, salvo que me quieras hacer alguna aclaración previa, pero por ir entrando ya en materia.
Sí, sí.
Lo primero que quiero que quede bien claro es que la ley establece lo que se conoce como una presunción, es decir, algo que hasta que no se demuestre lo contrario, se tiene que entender que es de esa manera. Y la presunción en concreto lo que dice es que todo lo que pase en el centro de trabajo o con ocasión de nuestra actividad laboral, se va a considerar todas esas incidencias que pudieran tener impacto en nuestra integridad física, vaya, se van a considerar accidentes de trabajo. Todo lo que pasa en el trabajo es un accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo tengo que actuar si yo estoy trabajando y se produce esa molestia, golpe, rotura, caída? Es decir, aquí, claro, las posibilidades de las incidencias son muy variadas, algunas son como muy evidentes, que no va a haber demasiadas dificultades para entenderlas como accidentes, pero hay otras que no se manifiestan de una manera tan traumáticamente importante, ¿no? Entonces, nuestro consejo desde SECA, como entendemos este tipo de situaciones, y sobre todo por eso que he dicho al principio de que todo lo que pasa en el trabajo se tiene que entender como un accidente de trabajo, es romper con una costumbre que tenemos bastante asentada, que es, yo sigo trabajando porque total la molestia es pequeña, ¿no? A veces las molestias van a ser importantes y pues, se va a llamar a la ambulancia o se va a llamar a la molestia, quiero decir, a veces ha habido un golpe, ha habido una caída, se me ha caído algo encima.
Sí, algo vale, como pues claramente, cuando... ¿no? Que algo
sí,
que claramente
es.
Te ha ocurrido algo fuerte, por decirlo de alguna manera.
Eso es, pues hay normalmente, si me tienen que, he perdido la conciencia, lógicamente ya no tengo capacidad de actuar yo por mí mismo, pues estaré un poco a lo que me hagan o me ayuden desde, pues eso, desde las ambulancias, servicios médicos de empresas si existieran o todo lo que hay. Pero en esas otras circunstancias donde de repente yo estoy haciendo un desplazamiento de algo y noto una molestia, o estoy en la máquina y a las 3 horas de estar en la máquina, al mover una palanca noto una molestia, lo que suele hacer la gente es no darle importancia. Lo que suele pasar es que sigo trabajando, porque más o menos con dificultades puedo trabajar, pero sigo trabajando. Y muchas veces eso lo que provoca es que estamos en caliente, que luego cuando dejamos de trabajar vamos a casa y es en casa cuando empezamos a notar pues esas inflamaciones o esas ya limitaciones de movilidad o esos problemas ya médicamente más... Ahí es cuando empezamos a darle importancia.
Cuando son más graves, ¿no?
Cuando, por lo que te digo, porque muchas veces al estar el músculo en caliente o al estar en plena actividad... O simplemente porque nuestra capacidad de sufrimiento en el trabajo es distinta que cuando estamos en casa, pues toleramos una serie de cosas que luego cuando estoy en casa digo, joder, pues si al final sí que sí voy cojeando.
Y
en el trabajo iba cojeando, pero no le estaba dando demasiada importancia. Pero luego ya poco a poco esa lesión o ese problema va adquiriendo más importancia, me hace más difícil mi día a día. Pero en su momento no he interrumpido.
Que supongo que influirá...
¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que ya empezamos a chocar con lo que pasa con el derecho. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que podemos demostrar. Y como ya no iríamos al médico desde el centro de trabajo, sino que iríamos al médico prácticamente al día siguiente de haber surgido el problema, ya vamos a tener dificultades para que alguien quiera entender que eso que yo digo que me pasó cuando estaba trabajando realmente se quiera entender de esa manera. Y que no se entienda que sí, que tú a la mañana estabas trabajando, que luego te fuiste al monte, el problema que tienes en la rodilla ha sido porque has estado en el monte y no porque habías hecho un giro en el trabajo que te haya generado lo que fuere.
Julio, y tú esto como abogado de SECA lo ves mucho, que hay mucha gente que, bueno, pues igual dice, bueno, pues lo dejo pasar y luego se da cuenta en casa, pues que realmente es algo, una dolencia.
Lamentablemente sí. Porque, pero que es, yo creo que es un mecanismo a veces natural de reacción. Pasa desde no le quiero dar importancia, habrá sido un dolorcillo y ya se me pasará y no le quiero dar importancia. También pasará la de... no quiero líos, o sea, ¿no? Ese miedo a veces muy instalado en la gente de no tener y no querer conflictos significa que mejor hacemos la de la avestruz y no le doy importancia. A veces es simplemente sentido de la responsabilidad, que no digo que esté mal entendido, ¿eh? Pero de que alguien dice, joder, yo voy a acabar con lo mío y luego ya me preocuparé de lo demás por no dejar colgada. Ya no a veces ni siquiera a lo que es la empresa, sino a tus propios compañeros y compañeras.
Que estás metida, ¿no?, en esa dinámica de trabajo y lo apartas, claro, ¿no?, de alguna manera.
Yo esto lo acabo y luego ya me preocupo de si tengo la cabeza colgando o no. ¿Vale? Entonces esas cosas suceden, no te sabría decir hasta en qué grado estadístico sucede, pero sí que sucede. Y el problema es ese, que, o sea, el problema va a ser posterior. En el momento tú estás actuando de una manera coherente con tu manera de entender las cosas y tu manera de ser, pero si luego vas a querer relacionar ese problema médico con la actividad laboral, ahí hay un vacío, hay un hueco desde el punto de vista de la prueba que no tenemos atado. ¿Se puede suplir? Pues con testigos. Oye, ¿no te acuerdas cómo me viste y me quejaba y tal? Vale, pero ya estamos pidiendo favores, ya estamos pidiendo que la gente nos ayude en un conflicto y se tenga que posicionar y significar a nuestro favor. En cambio, si hacemos las cosas como os voy a intentar explicar, quedaría todo un poco más claro. ¿Cómo que tenemos que hacer? En ese momento en el que se siente la primera molestia o el dolor o lo que sea, paramos. Si tenemos servicio médico, acudimos al servicio médico en la empresa, y si no, al encargado o a la encargada o al departamento de recursos humanos o a nuestro jefe más inmediato, y decir, quiero un parte para acudir a la mutua. Como un permiso, es un papelito, donde y te dirán, ¿y qué ha pasado? Pues mira, estaba en la máquina y me he agachado y en el momento de agacharme he notado un latigazo en la espalda. Jo, ¿pero es tanto te duele? Pues me duele. O sea, ahí no tengo que dar más explicaciones. Habrá quien te diga, jo, pero sigue y luego ya lo miramos. No quiero seguir. O yo no recomendaría que a nadie que siguiera. Habrá gente que seguirá. Bueno, pues en principio la pauta que quiero que quede clara es que no seguimos. No, pues es que no te lo puedo tramitar porque es que no encuentro el parte, es que no sé ni de lo que me estás hablando, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Es decir, todo lo que no sea conseguir el parte, me da igual cuál sea la excusa, motivo o justificación que se me ponga por la otra parte, significará que yo lo que le voy a decir a esa persona es, bueno, vale, pues como no me das el parte, yo de momento me veo urgencias. Y abandonamos el puesto de trabajo.
Esa sería como la tercera opción, ¿no? Si no se...
Bueno, si tú no me das el parte, o sea, digamos que lo que voy a intentar es cómo actuar, interrumpir la actividad laboral y pedir un parte de, para acudir a la mutua.
Eso es. ¿Y si eso es negado?
¿Hay parte para la mutua? Pues ya os explicaré lo que tenemos que hacer en la mutua. ¿No hay parte para la mutua? A urgencias. Abandonamos el puesto de trabajo y nos vamos a urgencias.
¿Y cuál sería el proceso con la mutua?
Vale, si he conseguido el parte, voy directamente a la mutua. Si no he conseguido el parte de urgencias, después de ser atendido con urgencias, iré a la mutua. Es decir, a la mutua tenemos que ir sí o sí. Ajá. Si tengo parte, porque tengo parte. Si no tengo parte, porque voy con mi informe de urgencias. Y cuando llegue a la mutua, van a pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar varias, pero digamos que la mutua no me quiere atender, porque no tengo parte. Porque me he ido, pero no me he ido a urgencias, me he ido directamente a la mutua, por ejemplo. O porque después de urgencias he ido a la mutua y la mutua me dice, no, a mí si no me mandan un parte de la empresa yo no te puedo atender. Vale, pues en ese momento pediremos una hoja de reclamaciones en la propia mutua y diré, la mutua no me ha querido atender en el día de hoy a pesar de haber tenido un accidente de trabajo. y ya está.
O sea, tiene que constar todo al final, ¿no? De alguna manera hay que intentar que...
constancia escrita, o sea, si te fijas y lo estás, y te estás fijando, quiero decir, lo que estoy haciendo es construir todo el rato prueba para que el relato sea coherente con lo que está sucediendo en la realidad. He tenido un problema en el trabajo, vale, caprichosamente nadie se va a urgencias si no tiene ningún problema, ¿no? Y por eso que hemos interrumpido la relación laboral, por eso que va a quedar claro que yo tenía que trabajar de 8 a 2 y a las 11 no estaba trabajando, sino que estaba en urgencias, tengo el informe médico de urgencias, ya empezamos a demostrar esa relación directa entre el trabajo y el problema médico que se pueda estar dando. Cuando llego a la mutua y la mutua no me quiere atender, no me puedo quedar con el no. Tengo que construir ese no en algo documentado. ¿Cómo lo hago? A través de la queja de la hoja de reclamaciones.
Y así se puede mostrar que has acudido a la mutua, que no
has dado
esos pasos para que sea reconocido el accidente laboral.
Si la mutua me lo reconoce, ya está. Que también puede pasar, ¿eh? Que alguna vez pasará que vas a la mutua te mira, te atiende y te dice efectivamente y te da el parte de baja y ya está.
¿Suele poner muchos impedimentos la mutua por esto que dices?
Si no vas con parte, van a empezar a decir que no está demostrado el accidente y por lo tanto que no te puedo... O sea, te puedo atender, pueden hacer una curación en el momento, pueden incluso hacer algún tipo de resonancia, radiografía o historias así para darte una atención médica, pero lo que no hacen es iniciar un proceso de baja. Y lo que dicen es, esto que ha pasado, vale, médicamente te he podido dar una asistencia, pero como no está demostrado que venga del trabajo, pues tendrás que ir a tu médico de cabecera. Entonces, ahí hay de todo. Depende un poco de las mutuas, de los médicos y las médicas que nos toquen, depende un poco de cómo nosotras nos sepamos mover en ese terreno para que efectivamente la mutua diga, joder, a este no le voy a poder, me lo voy a poder quitar fácil. Entonces, sea como fuere, o bien porque vengo de parte, o bien porque vengo de urgencias, estoy en la mutua. ¿La mutua me atiende? Perfecto. ¿Me da la baja? Ya está. Ahora hablaremos de eso. ¿La mutua no me atiende? Pues, como ya tenía el informe de urgencias, si puedo en el mismo día pedir cita con mi médico de cabecera, y si no la consigo para ese día, la atendré para el día siguiente. Pues al día siguiente acudiré al médico y ya está. Y ya ese médico valorará si este problema médico es tan importante como para una baja médica y se emitirá el parte que corresponda. Inicialmente, como enfermedad común. Lo más importante en estos primeros momentos es que una persona que tenga un problema médico tenga una asistencia médica. Si la mutua, que es quien tendría que hacerlo, no lo está haciendo, más que otras cuestiones jurídicas, lo que intentamos y desde aquí asesoramos es que recibas una asistencia médica. ¿Esa asistencia médica nos la va a dar Osakidecha? Pues ya está. Es lo que nos preocupaba. Después ya valoraremos, os ya explicaré todo lo que tiene que ver con cómo le damos la vuelta a esa situación, porque algo va torcido. O sea, es un accidente de trabajo, tiene que gestionarlo la mutua, no os aquí de hecha. Vale, pues ya lo moveremos. Vale. Si se puede hacer ese día, perfecto. Si, ese día no consigo cita. Y para el día siguiente tampoco. Al día siguiente, ¿qué tengo que hacer? En mi cabeza, depende del dolor que tengamos, podemos o ir directamente a urgencias al día siguiente. O sea, ya sé que estuve el día anterior, ¿vale? Pero al día siguiente vuelvo a ir a urgencias, sigo manifestando mis dolores, vuelvo a acudir a la mutua, me siguen diciendo que no, sigo escribiendo mi queja hasta que llegue esa cita con ese médico de cabecera. Es decir, siempre, no puedo quedarme en casa sin hacer nada, esperando a que me llegue la cita con el médico de cabecera. Todos los días que pasen, desde que yo estoy, o sea, desde que tengo el accidente hasta que tengo un parte que me dice que estoy de baja médica, tienen que estar, tiene que estar justificado el por qué no estoy yendo a trabajar. Y no estoy yendo a trabajar porque tengo dolores. ¿Y por cómo demuestro que tengo los dolores? A través de esas visitas a urgencias y a través de esas visitas posteriores a la mutua.
A través de todos esos pasos que se tienen que ir dando.
Eso es. Y ya tenemos una de dos. O estamos en un proceso de baja donde la mutua ha asumido que le corresponde gestionar, o estaríamos ante un proceso de baja de Osakideta que se podrá luego cambiar, ¿vale? Para eso existe un expediente administrativo muy concreto que se llama proceso de determinación de contingencia. Y lo más importante, lo que no quiero que se nos despiste, por eso que desde mi punto de vista tiene sentido el enfoque que hacemos. Ese procedimiento se puede tramitar con un plazo de 4 años. Por lo tanto, tengo plazo de sobra para meterme en ese jardín cuando me apetezca meterme, ¿vale? Uh-huh. Pero aquí lo importante en el primer momento es conseguir esa atención médica. Uh-huh. Y se puede hacer incluso después del alta médica. O sea, que puede haber estado 6 meses de baja por una lumbalgia, esa lumbalgia ya más o menos se va reduciendo porque la inflamación baja, y es en ese momento cuando voy a querer iniciar esa determinación de contingencia, ¿vale? Como voy a tener el día del trabajo interrumpido, el informe de urgencias, la queja de la mutua y los testigos que pudiera tener, si es que alguien me quiere ayudar o no, pues ya voy a poder convencer a la seguridad social de que esto no me pasó en mi casa, ni en el monte ni en ningún lado, sino que esto me pasó trabajando y que por lo tanto tiene que ver con el trabajo, que se tendría que considerar como accidente de trabajo.
Y Julio, si se cumplen, ¿no? Si se llevan a cabo todos estos pasos, se van recogiendo todas estas pruebas, ¿es aún así difícil que se considere accidente laboral? O bueno, un poco cómo funciona, o sea, ¿qué veis desde SECA?
Si lo tenemos bien montado, la experiencia nos dice que conseguimos darle la vuelta a los expedientes. Si no lo tenemos tan bien montado, pues, o sea, no siempre haciéndolo perfecto consigues el resultado, pues si nos vamos dejando opciones en el camino como tal, pues se complica. A veces no, a veces no tienes nada de eso y tienes un compañero, una compañera que fue testigo de lo que sucedió, que no tiene ningún problema en ir al juicio, lo declara y le convencemos al juez o a la jueza. Uh-huh. Pues ya está. Aquí el problema es que primero tienes que convencer a la seguridad social. Y una vez que convenzas a la seguridad social, se podrá discutir jurídicamente si eso se ratifica o no. Pues eso está el juzgado. Y ahí dependerá de quién tenga la misión de convencer, el que tendrá que hacer el esfuerzo de demostrar. Cuando hemos convencido a la seguridad social y es la mutua que no quiere aceptar eso porque no, tú ya tenías dolencias en la espalda previas y tienes una hernia que no sé qué y no sé cuántos y tal, pues esa discusión la llevarán al juzgado y habrá que ver si efectivamente aportan pruebas suficientes para romper esa presunción que os comentaba al principio. Si no consiguen demostrarlo, pues lo que dijo la seguridad social en un primer momento normalmente se ratificará por el juzgado. Si es al revés, si nosotras no hemos conseguido convencer a la seguridad social al principio, a veces simplemente porque ni se han preocupado de analizar bien el expediente.
Yeah.
Vale, pues como tengo la prueba, voy al juzgado y le doy la vuelta. Si lo consigo, quiero decir. Si no tengo la prueba, pues a veces hay que valorar que hemos aprendido cómo no hay que hacer las cosas para que luego la próxima vez no tenga este problema.
Ya. Yeah. Pero vaya, que no, el mensaje de fondo es que hay que intentar hacerlo, como ir recabando esas pruebas, cuantas más mejor, ¿no? Y bueno, pues como
eso
has explicado,
de la manera en la que sobre todo, explicado. Hay que intentar entender la coherencia de lo que estamos haciendo. ¿Cómo voy a convencer a alguien, me da igual seguridad social que he juzgado, que empresa incluso, de que yo he tenido un accidente de trabajo si ni siquiera he actuado como si hubiera sufrido un accidente de trabajo? Entonces, asumamos eso. O sea, yo estoy trabajando, me duele algo, tengo un accidente. Ya está, no hay más. No me voy a casa. No espero a ver si en el fin de semana que viene un puente largo y descansaré y ya. Eso lo hacemos, eso sucede, pero ya estamos siendo incoherentes incluso nosotros con nuestros propios movimientos. Si nosotras no estamos siendo coherentes, ¿cómo pretendemos luego convencer? Y habrá justificación, ¿eh? Quiero decir, que son los miedos, las tensiones, pues todo eso que, por desgracia, muchas veces condiciona la toma de la decisión y que nos obliga o que nos lleva por caminos un poco menos claros. Bueno, yo lo asumiré, pero lo asumiré para lo bueno y para lo malo. Respetaré que alguien tenía miedo y que alguien no pudo haber dejado colgando el servicio porque, es que estaba yo sola, no había manera de contactar con nadie, el jefe no estaba, no le pude pedir el parte, me quedé con lágrimas en los ojos y sufriendo hasta el final, pero me quedé porque es que encima había un pedido que si no me llego a quedar, igual hasta me despiden.
Ya.
Vale, perfecto, quédate. Pero luego no entendamos que si queremos darle la vuelta a esa situación y nos sale rana, hemos participado de una manera importante en que el resultado vaya en ese camino.
Ya. O sea, al final también hace falta también para que pues los y las trabajadoras se puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos, pues esa seguridad laboral también, ¿no? Que como siempre,
claro,
pues esa inseguridad,
claro,
laboral muchas veces atraviesa, pues que no se acabe considerando o que no se acabe luchando por considerarlo un accidente de trabajo.
Y no es casual que cuando estamos en crisis disminuye el absentismo. La gente tiene miedo. Y el miedo nos obliga a no darle importancia ya no solo a las cosas que me pasan en el trabajo, sino a las cosas médicas que me pueden pasar habitualmente. Y si normalmente una gripe me deja reventado y no voy a trabajar, pero hay movimiento en la empresa con despidos y no sé qué, la gente va a trabajar con fiebre.
Yeah.
Y no tendrías por qué hacer eso.
Yeah.
Y si encima estamos más precarizadas, pues todavía más difícil para eso. Pero bueno, estos espacios nos ayudan porque, desde mi humilde opinión, nos empoderan con esa información y nos ayudan a por lo menos que no haya un desengaño posterior, sino entender que lo que estoy sufriendo va a tener una consecuencia positiva de que igual no me despiden, pero sí que puedo tener esa consecuencia negativa de que igual esto que no es un accidente, o sea, que es un accidente de trabajo, no lo voy a poder trabajar como tal.
Totalmente. Julio, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Sí, seguimos con dos detallitos.
Seguimos.
Estamos de baja. Imaginemos, ¿no?, por darle coherencia al este, que la baja es de la mutua. ¿Qué significa eso en concreto? Es la mutua quien va a marcar todo. Va a marcar el diagnóstico, va a marcar el tratamiento, va a marcar las opciones de curación y va a marcar, si se tuvieran que dar, las opciones de rehabilitación. Y son ellas. Quiero decir que podrás tener, pues yo creo que lo que están haciendo es escaso. Yo creo que el diagnóstico está equivocado. Yo creo que esto no va como tiene que ir. Bueno, vale, pues como cuando estoy en el médico y no me gusta lo que escucho, tengo derecho a una segunda opinión médica. Pues en la mutua también.
Yeah.
Pero solo tengo derecho a, entre comillas, persuadirles o convencerles de que lo que están haciendo no está bien encauzado. Pero no voy a poder de repente decir, pues ahora quiero que me operes. Si ninguno de los médicos o médicas de la mutua entiende que la solución a tu problema es una operación, pues no la van a poner en marcha. Yo voy a poder eso, cuestionar el posicionamiento médico a través de la segunda opinión, pero si por lo que sea, en mi cabeza tengo metido que tengo que ser operado y me operan, pero lo hago por una clínica privada, ese gasto no lo voy a poder imputar luego a la mutua, ¿eh? Ese gasto lo habré hecho yo porque me ha apetecido y que no digo que no sea importante o necesario, quiero decir, pero para que hablo en esos términos, para que se vea la diferencia de tal, de quién tiene que pagar, y lo tendré que pagar yo.
Ya.
¿Hasta dónde llega el poder de gestión de la mutua? Hasta en el momento de decidir cuándo se tiene que dar la alta médica. Y aquí es donde también tenemos las tensiones habituales en esos procedimientos de la mutua me está dando de alta antes de lo que a mí me gustaría o yo consideraría que corresponde, porque yo todavía no estoy al 100%, pero me están mandando a trabajar.
Ya. ¿Y qué se hace en esos casos?
Ahí tenemos que tener en cuenta, primero, existe un procedimiento específico para impugnar ante la Seguridad Social el alta que emite una mutua. Cortísimo, 4 días de plazo. Naturales. Cuentan hasta los sábados, hasta los domingos y todos. Mientras tanto se tramita ese procedimiento, yo sigo de baja médica. Y lo que se le pregunta es a la Seguridad Social si esto que está diciendo la mutua está bien o está mal. La pega que puede sucedernos, y está recogido legalmente, si la Seguridad Social nos da la razón, seguimos de baja médica. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mutua pueda volver a decir, ya estás para la alta médica. Y a veces lo hacen como retorcido y efectivamente nos vuelven a dar una alta médica posteriormente. pero prácticamente al día siguiente de haber recibido la, ¿no?, la resolución de la Seguridad Social.
No.
Bueno, pues ahí tendremos que volver a plantearnos si la volvemos a impugnar o si hacemos ese esfuerzo de ir a trabajar a ver lo que pasa. Si no nos dan la razón y la Seguridad Social dice que la mutua lo está haciendo todo bien, pues ahí el problema o el riesgo que podemos correr es que nos digan: la prórroga de tu baja desde el alta médica hasta esta ratificación no la va a asumir nadie más que tú. Es decir, tienes la ausencia justificada, pero no tienes derecho a cobrar, porque no tenías derecho a seguir estando de baja. Bueno, ahí entiendo que otra vez se mezcla todo con lo que, con la realidad, con lo mundano y las necesidades económicas que tenemos las personas, y muchas veces hay gente que no se atreve a impugnar las altas médicas porque no quieren asumir ese riesgo de tener luego que devolver dinero por estar cobrando algo que no les correspondía. ¿Cómo actuaríamos en esos casos? Pues con la prueba del ensayo de error. La mutua me da de alta, yo no estoy convencida. Vale, perfecto. ¿Qué tengo que hacer al día siguiente? Ir a trabajar. En el minuto uno de estar en el centro de trabajo, ¿noto molestias? ¿Noto alguna dificultad? ¿Noto algo que me hace que no puedo seguir trabajando? Urgencias. Y como ya he explicado qué pasa con urgencias, pues ya tenemos el bucle.
Ya otra vez, ¿no? Se inicia todo el proceso.
Eso es. ¿Que la mutua no me quiere atender? Pues nada, que no me atienda. Pero ya tendré o no la posibilidad de acudir a ese médico de cabecera a través de haber acudido a urgencias, y por lo menos seguimos primando, que lo importante en este caso es el que se vele por la seguridad, la salud y todo eso.
Totalmente.
Mucha gente lo que hace es, como no me gusta la alta médica de la mutua, automáticamente me voy a donde mi médico de cabecera, que además empatiza y sabe que tengo esos problemas, y me da una baja médica. Eso es arriesgado, porque alguien podría anular esa baja médica. Entonces, esa solución cómoda y tranquila, que a veces funciona, desde nuestro punto de vista no nos convence, porque existe un riesgo que luego no voy a poder darle la vuelta, que es que la Seguridad Social me diga: no, esa baja médica no corresponde, lo que tenía que haber hecho si acaso era la impugnación de la alta médica, no la ha tramitado, anulamos la baja. Y eso me lo dicen un mes más tarde de todo lo que ha pasado, y ya no tengo ni siquiera plazo para poder impugnar la alta médica de la de la mutua.
Ya, así que no recomendáis, ¿no?, que se vaya.
No.
¿Recomiendas ese procedimiento de vale? Pues
yo recomiendo
la mutua me dice que tiene
el alta o que se vaya a trabajar, y en el momento en el que veamos que en el trabajo no somos capaces de esto, parte de asistencia a la mutua, si me la dan, si no me lo dan, urgencias, y volver a la mutua. Porque así se verifica otra vez que no es caprichoso, que no es que alguien diga: joder, pues es que a mí esto no me convence del todo y tengo miedo, tengo no sé qué, no, he ido a trabajar, me han dicho que vaya a trabajar y yo he ido, pero cuando me he enfrentado a mis tareas no me voy a morir en el puesto de trabajo, sino que lo he intentado, y en cuanto he notado la molestia, la dificultad o el dolor, he parado.
Eso es. Y es como que se inicia de nuevo el ciclo, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, estaríamos, ya no sería una baja, entre comillas, sería una recaída, pero estamos dando los pasos necesarios para que si esa recaída finalmente la gestiona la Seguridad Social, por lo menos le podamos dar la vuelta a través de ese procedimiento de revisión de determinación de contingencia que hemos comentado antes.
Julio, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más a este respecto.
Lo último,
respecto.
Y de verdad que es lo último.
Tranquilo, tenemos todavía 5 minutos, así que estupendo.
Vale. En los casos de los accidentes leves no lo vería tan importante. Pero en los casos de los accidentes graves o muy graves, que no hay un... No está estipulado, ¿eh? O sea, perder un dedo, no sé si es grave, pero digamos que... una ligera molestia, no sé qué, o sea, que quede un poco en el sentido común de las personas. Pero en los casos de los graves y muy graves, al poco tiempo de haberse iniciado el proceso de baja, que se presente una denuncia en Inspección de Trabajo. ¿Por qué? Inspección de Trabajo va a tener que hacer un análisis de si esto es algo anecdótico, si aquí ha habido alguna falta o no de previsión, si aquí está habiendo algún incumplimiento en cuanto a medidas de seguridad y salud en el trabajo, y eso va a provocar también que la empresa pueda ser multada y por desgracia, solo cuando las empresas tienen ese problema o ese posible problema económico es cuando se toman en serio la seguridad de las plantillas. Y podríamos por ahí mejorar o que se tuvieran que implementar medidas para que ese accidente no vuelva a suceder y que si sucediera, que por lo menos el acompañamiento al mismo en lo económico también sea más importante.
Claro, porque muchas veces
no... metemos, perdón.
No, decía que, claro, muchas veces igual tiene que ver pues con una posición determinada, con mover el cuerpo de determinada manera, debido a los ritmos de trabajo, también imagino, y ya cómo se debe realizar el trabajo, pero que en otras ocasiones igual eso está producido por la propia situación del centro de trabajo, cómo está distribuido y lo está produciendo, ¿no?, la propia estructura del centro laboral.
No, y que me he tropezado porque había 4 listones tirados mal puestos en el pabellón. Y eso no puede ser así. Esas cosas tienen que estar en su sitio. Y si la empresa no ha adoptado las medidas para que ni estén así ni tengan su sitio designado, pues va a ser muy difícil que ese cliente no se pueda replicar. Y eso es responsabilidad de la empresa cumplirlo, y cuando no lo cumple podrá ser sancionada. Y entonces, para evitarse las sanciones, pues convencémoslas o sea, es triste y es así, y seguramente en otros centros de trabajo se haga mejor, pero la realidad es que parece que solo educamos en materia de prevención y en materia de seguridad y salud del trabajo a fuerza de multas y de asumir responsabilidades económicas. Pero bueno, por lo menos están ahí. Y lo bueno de presentar esa denuncia en inspección de trabajo es que se va a hacer una investigación objetiva de lo que ha podido suceder, y que si hubiera un recargo, es decir, cuando la empresa no cumple con las medidas, lo que hayas podido cobrar de baja puede sufrir una multa hacia tu favor, es decir, que cobres más de baja que lo que normalmente hubiéramos cobrado precisamente por ese incumplimiento. Lo triste del recargo a veces es que puede haber parte de tu periodo de baja que no tenga ese beneficio económico, porque depende de cuándo se dicten los informes, cuándo se hagan las resoluciones y todo eso. Y gracias a presentar esa denuncia en inspección de trabajo desde pues, los momentos más tempranos de la baja médica, hace que incluso ese problema económico de no poder cobrar todo lo que te corresponde lo tengamos también salvado.
Perfecto, Julio. Pues creo que ahora ya has terminado, ¿no?
Bye.
Pues,
las teorías que tenías están claras.
Sí, muchísimas gracias, Julio, es que ricasco, como siempre, por ponernos toda esta información en materia de derechos laborales sobre la mesa. Mei esker.
Nada, sube ahí.
Agur.
Agur, bye.